Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y las estamos echando esta tarde contigo, Pilar Cisneros y yo. Hoy es martes, hay Consejo de Ministros. Después de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, María Jesús Montero ha dicho que se mantiene la reunión con Torra, que se fija para el 6 de febrero. Aquí hay una ruta trazada, clara. Acuerdo con Esquerra, el compromiso con Esquerra incluía la reunión con Torra, se va a celebrar la reunión y da igual lo que pase antes de esa reunión. Da igual lo que suceda, hoja de ruta, tripartito en Madrid, tripartito en Cataluña cuando haya elecciones y legislatura larga. Hace ya algunos años, una famosa empresa de encuestas le preguntó a un número importante de estadounidenses si pensaban que una persona con 65 años era una persona vieja. Los norteamericanos que tienen menos de 30 años respondieron que sí, que con 65 años ya se es viejo. Pero un 85% de los que ya habían cumplido los 60 dijeron que no, hombre, que no. Dos de cada tres con más de 60 años dijeron que una persona con 65 años es una persona de mediana edad. Para que los 65 años sean la mediana edad, habría que morirse a los 130 años. Y hay algunos que llegan, pocos, muy pocos. Pero con 65 años uno no es una persona de mediana edad. Nos resistimos a usar la palabra viejo porque lo asociamos al deterioro, a la mala vida. ¿Cuándo empieza la vejez? Este es un tema del que no solemos hablar porque no es políticamente correcto hablar de vejez. Preferimos hablar de la edad dorada. En inglés se dice mucho seniors. Las fábricas de lo políticamente correcto de Estados Unidos aseguran que el término que hay que utilizar es mayor. Podemos llamar también los sabios o superadultos, eso nos dicen los que marcan lo políticamente correcto. Pero hay viejos que no son sabios y otros que vuelven a la niñez. Estas fábricas de lo políticamente correcto han acabado llamando a los indios nativos americanos y a los negros afroamericanos. Los expertos en geriatría explican que hay una diferencia objetiva entre los que están entre los 60 y los 70, aunque los 70 sean largos, y los que están ya por encima de los 80 o que han llegado a los 85. Los primeros son los viejos jóvenes y los otros son los viejos viejos. Bueno, todos los eufemismos son inútiles. El conocimiento geriátrico no. El conocimiento geriátrico es muy útil. Pero los eufemismos intentan hacernos olvidar que la vejez está ahí, que España es un país que envejece, que dentro de poco de 10 años, en España una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años y tener más de 65 años, bueno, se puede estar muy bien, pero no es la mediana edad. Es un fenómeno que no queremos mirar, aunque afortunadamente han empezado a aparecer películas, libros, hace unos años proyectó esa película titulada Arrugas, que era una adaptación de un cómic estupendo de Paco Roca, que nos contaba la historia de dos ancianos, dos viejos, dos mayores, Emilio y Miguel, y la película planteaba abiertamente el reto de vivir una vida larga cuando uno llega a ser viejo.
¿Quién? ¿Amargado? ¿Yo? Para nada, pero si a mí me encanta ser viejo, es una maravilla.
Eso es lo que decía uno de los personajes. La película Arrugas afronta con ironía alguno de esos programas de envejecimiento activo que ahora están muy de moda.
¿Qué hay que hacer?
Hay que tocar la rodilla con la mano del otro.
Bueno, no significa que los programas de envejecimiento activo no sean buenos. Pero el caso es que envejecemos, España envejece y eso supone, bueno, eso supone un importante reto. Y uno de esos retos es la soledad. Más de 830.000 personas en España con más de 80 años viven solas y ese es un problema importante. Se producen muchos casos de abandono, de aislamiento, de desamparo, de exclusión social. Atender las necesidades básicas cuando ya se ha superado no la mediana edad de los 65 años, sino cuando ya se está en los 80 o los 85, pues es un problema en muchos casos, porque hay retos no solo de salud, también de movilidad. Vamos a ser viejos durante mucho tiempo y el reto es seguir viviendo una vida digna, socializada, fecunda, a pesar de las limitaciones. Y este reto no solo se soluciona con un estado del bienestar muy potente que ya veremos hasta dónde puede atendernos. Este es un reto que requiere conversación y que requiere, sobre todo, que lo miremos a la cara. Llamémosle como queramos. Ancianidad, vejez, seniors, mayores, lo que queramos. Pero empecemos a conversar sobre lo que significa que nuestra vida va a ser larga y que al final la vida no es igual que cuando uno pues está realmente en la mitad. La vida es diferente al final. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Agencia de Salud Pública de Cataluña estudia un posible caso de coronavirus. Se trata de un hombre de 33 años que procede de la zona de Wuhan, donde empezó el brote que ha matado ya 106 personas. Mientras, la Comisión Europea ha activado su sistema de alerta para que los Estados miembros compartan información sobre la situación del coronavirus y ha ofrecido apoyo en caso de que los países soliciten ayuda para repatriar a sus ciudadanos en China. Responsal comunitario, José Luis Concejero.
El objetivo es que los Estados miembros intercambien información acerca de la incidencia del coronavirus en sus países. Además, Bruselas brinda apoyo a todos los gobiernos que necesiten ayuda para repatriar a aquellos que se encuentran en China en estos momentos. Francia, Alemania, Reino Unido y España ya trabajan para repatriar a algunos de sus ciudadanos. Bruselas sigue de cerca la evolución del virus que ya ha dejado centenares de muertos en China y varios afectados dentro del territorio comunitario. Se espera una reunión al más alto nivel en las próximas horas.
Y detenido en Reus, un cibersoldado del Daesh que contactaba con otros individuos detenidos por terrorismo y difundía material yihadista a través de Internet. Juan Baño.
Marroquí, 38 años, hoy mismo ha sido enviado a prisión tras pasar por la Audiencia Nacional. Los investigadores le consideraban, lo que decías, un cibersoldado, una amenaza grave para la seguridad nacional, muy influenciado por textos en los que se proponía acabar con todo aquel que fuera crítico con el Islam o el Daesh. De hecho, había buscado información sobre individuos con ese perfil crítico también en España. Es por lo que se ha decidido su detención, ya que se temía que pudieran ser posibles objetivos de cara a un atentado. Había mantenido contactos con otros detenidos en operaciones anteriores, entre ellos con un arrestado en Colombia, gracias a información de la policía española, que tenía previsto atentar con explosivos contra un bar en Bogotá, donde acudía personal de la embajada de Estados Unidos. En su trabajo de adoctrinamiento a través de la red, contactaba con más de 25.000 seguidores.
Y Hacienda ya ha definido los ejes del plan de control tributario para este año, es decir, dónde va a poner el foco para luchar contra el fraude fiscal. Joaquín Bizmanos.
Ojo, porque este año el fisco pondrá el foco en los nuevos negocios digitales, en la venta por Internet. La agencia tributaria aumentará además el control sobre los grandes patrimonios, sobre las empresas. En concreto, lanzará un plan especial para comprobar que éstas se deducen correctamente en el impuesto de sociedades las bases imponibles negativas a lo que tienen derecho por las pérdidas sufridas en años anteriores. La lucha contra el fraude fiscal es, como siempre, uno de los objetivos de todo gobierno. Aparecía en el acuerdo de coalición que firmaron PSOE y Podemos. En su día pretendían aumentar la recaudación en casi 1.000 millones de euros.
Y en los deportes, los equipos aceleran a 3 días del cierre del mercado de fichajes. Luis Munilla.
Esto se acaba el viernes a las 12 de la noche, Pilar, y todos apuran, sobre todo, a la búsqueda de un delantero. El Fútbol Club Barcelona, como venimos contando, aprieta por Rodrigo, delantero del Valencia, intentando abaratar los 50 millones que pide el cluche. Hoy el jugador ha estado en Barcelona en una revisión médica, pero su entrenador, Albert Celades, que reconoce que está negociando, niega que esa revisión tenga que ver con el traspaso.
Mister, Rodrigo se ha ido a Barcelona a pasar la revisión médica para fichar por el Barça.
No. Rodrigo salió a Barcelona pues tenía una visita de revisión por su lesión con el doctor Cugat, que tenía prevista hace días, y no tiene nada que ver.
Aprieta también el Atlético de Madrid por Cavani. Está planteándose subir su oferta al Paris Saint-Germain hasta los 15 millones después de la cumbre de ayer entre Gilmarín y Simeone. El técnico del PSG, Thomas Tuchel, le ha dejado fuera del partido de Copa de mañana.
No, la verdad que no hay ninguna novedad, no hay noticias. Eddie mañana no va a estar con el grupo, no hay ninguna noticia.
Además, el Sevilla negocia con el Milan por Suso, el Valladolid ha presentado a Ben Arfa, Osasuna consigue la cesión de Rick Gallego, del Getafe, y el Tottenham le compra definitivamente a lo Celso, al Betis. Y hoy vuelve la Copa, comienzan los octavos de final con el Tenerife Athletic de Bilbao a las 9 hora peninsular. Y por cierto, noticia de última hora, se acaba de conocer la lista del Real Madrid para mañana para Zaragoza, se quedan fuera Casemiro, Isco y Gareth Bale.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad. Para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Llueve en casi toda la comunidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. El cielo nublado se va a quedar con nosotros, por lo menos hasta el viernes. Respecto al tráfico, problemas de entrada en la A1 en Las Tablas y en la A2 en el cruce con la M30. Dificultades también en la M40 en Coslada sentido A3 y en Valdemarín dirección A6. En la M30, tráfico lento entre Méndez Álvaro y Marqués de Corbera. El alcalde Martínez Almeida ha confrontado las políticas desarrolladas en Barcelona que buscan excluir al diferente, ha dicho, con las de Madrid, donde caben todos y hay oportunidades como en ninguna otra ciudad o región. Así lo ha manifestado el alcalde Almeida en el Pleno Municipal en el turno de preguntas. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un secreto. Todos los días le esperamos con ganas, pero hoy, si cabe, incluso con más, porque dice que sabe cómo podemos conseguir más días de vacaciones. Estoy esperando que nos lo cuente el mítico, épico y prolífico Juan Solo.
Claro que sí, seguro que ahora todo el mundo está escuchando con muchísima atención.
Pero vamos, con la oreja puesta ahí.
Os voy a contar un secreto para conseguir no muchas más, 4 días más de vacaciones.
Bueno, no está mal, algo es algo.
A ver, ¿quién no quiere tener más vacaciones? Los japoneses, quizá, pero bueno, ellos no nos escuchan. Así que, o sí nos escuchan en Japón, no lo sé. Nunca hemos tenido ninguna llamada.
¿Hacemos una encuesta?
Si eres japonés.
Si nos está escuchando algo.
Llama.
Eso es una cosa, una encuesta es una cosa.
Ah, bueno.
Y una llamada es otra. Hacemos una llamada. Si nos está escuchando algún japonés. En Japón o en España, ¿no? Porque,
en Japón,
¿qué parte del mundo?
En Japón, porque si es en España,
o sea,
no
que
cuenta.
Tiene que ser japonés en Japón y que hable español, además, ¿o qué? Para llamarnos, ¿no? Y comunicarnos.
Es que si
bueno,
no habla
vale,
español.
Si hay alguno.
Si no habla español, favor, no va a estar escuchando la COPE.
Que
te
llame,
digo,
o sí, para ver si coge el soniquete y aprende.
Bueno, saludos a Japón. De todas formas, dejamos Japón aparcado.
Venga.
Porque antes de saber cómo conseguir esos 4 días extra que te voy a regalar, debemos hablar de gente que fuma.
Fumando, espero. Al hombre quien yo quiero.
¿Y eso? Vamos a hablar de gente que fuma.
Vamos a hablar de gente que fuma, es necesario. Yo sé que esto a alguno le va a herir su sensibilidad, pero vamos a ver, fumar, aunque lo cante Sara Montiel o lo cantara, fumar es malo, fumar es muy malo.
Tú eres muy malo, muy malo.
Tabaco muy malo. Tranquilos fumadores, no os voy a dar la lata, hablando de las terribles enfermedades que sabemos que provoca el tabaco. Porque os voy a contar cosas que a lo mejor ignoráis y que, bueno, no es que sean divertidas, pero conviene saberlas.
A ver, si estoy deseando
a ver,
que me lo cuentes.
Si fumas y notas
que tu pulso se acelera, no es porque haya llegado la primavera, sino que la nicotina aumenta hasta 20 pulsaciones el ritmo del corazón.
¡20 pulsaciones!
¡Hasta 20 pulsaciones!
Se te puede poner
tremendo
el corazón como a un colibrí. Colibrí tiene 1.300 pulsaciones por minuto.
¿En serio?
Sí, tan pequeñito, 1.300 pulsaciones.
Fíjate.
Por minuto. Por eso solo toman descafeinado.
Pues no me extraña.
El pecho, ¿cómo se lo ha puesto?
Palpitaciones.
Las personas, esta era una imitación desafortunada de un colibrí, pero nadie sabe cómo hablan. Las personas que fuman suelen ser más nerviosas por este motivo, ¿no? También, atención a este dato que os va a sorprender, los fumadores gastan más en guantes y en calcetines de lana.
La nicotina hace que la temperatura de las manos y de los pies disminuya hasta 3 grados.
Ahí está, dices, ¿cómo? ¿Qué frío tengo?
O sea, que tienen siempre las manos
las
y
manos,
los pies fríos.
Exacto, exacto.
De eso que te metes en la cama, por ejemplo, y tal, y yo te he quitado los pies fríos de ahí, hombre.
Eso
tal.
Es.
Bueno, bien.
¿Tienes alguna persona de estas cerca que te mete la mano por el cogote y dice que están frías? Probablemente sea fumador. ¿Chuparías el asidero del metro o del autobús?
La cosa está más que golosa.
Ahí está, ¿no lo harías?
No.
¿Por qué? Porque es asqueroso. Pues...
¿Sabías que una sola calada contiene 400 toxinas y 43 elementos cancerígenos?
Toma ya.
Casi nada.
Hay gente que quiere dejar el tabaco, esto es cierto, pero no puede.
Mientras fumas, la cantidad de serotonina, o también llamada la hormona del placer, aumenta. Eso suena bien, ¿verdad? Pues no, porque el tabaco también la inhibe cuando dejas de fumar. Es decir, que te maneja a su antojo y te convierte en su esclavo.
Me encanta la vehemencia de, pues no, creías bueno, que es bueno, pues no, pues no.
El mensaje tiene que ser claro.
Ahí está, contundente, nos ha quedado claro, fumar es malo, bien. Tranquilos fumadores, porque os traigo la solución para dejar de fumar. Más días de vacaciones, aquí es donde todo encaja. Más días de vacaciones, dejo de fumar, nos vamos al Reino Unido.
A ver cómo juntas todo eso, ¿eh?
Lo ha juntado un empresario inglés que da a sus trabajadores cuatro días más de vacaciones si no fuman. ¿Tú fumas? No, cuatro días más de vacaciones al año, así de sencillo. Ha hecho un seguimiento a los fumadores de su empresa y ha calculado que hacen pausas de entre 5 y 10 minutos para salir a fumar a la calle. Claro, no se fuman un cigarrillo, se fuman muchos al día.
Algunos un paquete.
Exacto. Él calcula así, por lo bajo, que trabajan una hora menos que el resto de sus compañeros.
Claro, eso lo simplifica todo.
Entonces...
Esto afecta a la productividad.
Fíjate, una hora menos.
Y ha dicho, pues entonces a los que no fuman, que producen más, les voy a dar cuatro días de vacaciones porque vosotros no estáis siendo justos con ellos. Pero si eres fumador y dejas de fumar, también te puedes beneficiar de esta medida. Eso sí, necesitas estar un año entero sin fumar en el trabajo y él te va a dar automáticamente esos cuatro días de vacaciones. ¿Has visto qué bien?
Es una forma... ¿A ti te parece la mejor manera de incentivar, no? Dice, no, es que no puedo, no tengo... ¿No?
No.
¿No te parece la mejor?
No, la mejor manera de incentivar es la que contábamos hace poquito de Algeciras, que iban a pagar 500 euros más al año a los funcionarios que no faltaran más de 10 días sin justificar al año. Esto es... alucinante, lo que dijimos el otro día, pues sí, es alucinante, esto es verdad. Pronto te van a pagar si no te duermes en el trabajo, que a veces, aquí no, pero a veces entiendo que te entran ganas después de comerte unos
te
callos,
una
pues
cabezadita.
Una cabezadita.
Claro, por eso yo no como callos, aunque me gustan.
Ay, para no
ni fabada, claro, ni lentejas.
No comes callos.
Y me apetecen, pero no las como porque luego hay que venir aquí al programa.
Pero en fin de semana sí puedes.
Claro, ya, yo digo los días de trabajo.
Y ahí comes callos y duermes.
Sí.
¡Bien! De eso voy a hablar ahora, de dormir. Canción que no me gusta, pero bueno, ilustraba perfectamente.
Entonces,
lo que
iba a decir. ¿Por qué la pones?
Porque ilustra. Perdona.
Intentar que ilustre y que te guste, las dos cosas.
Yo divierto e informo. Bueno, a mí me encanta dormir. En invierno, cuando te metes en la cama calentita, así mueves los pies rapidito, o después de un día agotador, o de hacer deporte, te apetece dormir. O a lo mejor no. ¡Vamos a Japón!
Pero qué raro que vayamos a Japón con Juan Solo, por favor.
Y con
favor.
Hatsune Miku.
Exacto.
Bueno, los Juegos Olímpicos se van a disputar este verano en Tokio. Tokio 2020, ahí está. Todo está preparado, porque los japoneses son muy organizados. Lo tienen ya todo. Incluso la Villa Olímpica, ya está acabada. Bien, uno pensaría que los deportistas olímpicos, después de hacer tanto deporte, caen rendidos por la noche. Pues va a ser que no.
¡Piastri!
No sorprende a nadie decir que son famosas las fiestas en la Villa Olímpica, las fiestas y el posterior desmadre.
¡Fiesta loca! ¡Fiesta loca!
¿Tú crees? Vamos. ¿Los deportistas?
Esto
ay,
es...
ellos no hacen esas cosas.
No, claro que no. Los organizadores japoneses quizá le amarguen la fiesta a alguno porque has de saber que en la Villa Olímpica las camas de los deportistas este año van a ser de cartón. Cartón duro, pero cartón. Las camas son de cartón.
No pero porque serán recicladas, hombre.
No, se han quejado de antemano. Parecen pensadas, esto es lo que se dice, para que dos personas no puedan compartir cartón. No colchón, cartón. Los japoneses dicen que aguantan unos 150 kilos. Aquí hay lío porque, claro, una gimnasta pesa poco. Un lanzador de martillo, pues a lo mejor la rompe.
Pero un jugador de baloncesto,
¿quién va a dormir, por ejemplo? ¿Quién va a dormir tranquilo en una cama de cartón pensando que se puede romper? ¿Y si sudas y lo reblandeces?
Es toda una experiencia vivir con miedo.
Eso es peor.
A ver, imagínate que empiezas a sudar con el calor y la cama
se va
empieza...
impregnando la cama de aquella cosa, ¿no?
Y empieza a moverse y se deshace.
En fin. Total, ni fumar, ni dormir en camas de cartón.
Nada.
Ni a ser posible... entrar en el paritorio si crees que no vas a poder soportar el parto de tu mujer. Oye, se ha hecho viral, lo estamos contando, lo estamos hablando también con los oyentes. Esa foto de una mujer, bueno, que se ha hecho un selfie inmortalizando ese momento tan especial de conocer a su hijo. Pero en este caso ha fotografiado una escena muy curiosa porque ella está súper sonriente en el selfie y lo que se ve por detrás es una escena, no sé si muy común, que es que la enfermera con el niño en brazos se lo va a enseñar al papá, pero el papá está...
totalmente desmayado en el suelo, no ha podido con el parto y allí que se cayó redondo. Esto pasa mucho, pasa poco. Mira, se lo vamos a preguntar a Concepción Martínez, es matrona de larga experiencia en el Hospital Clínico Universitario Virgen de Arrixaca en Murcia. Hola Concepción, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ti nunca te ha pasado esto, ¿verdad?
Bueno, sí, ha pasado alguna vez, pero gracias a Dios eso ya es poco habitual. Lo que pasa es que pues las madonas ya les vamos diciendo a los papás, siempre les decimos lo mismo. Bueno, tú los pones, primero que el papá está al lado de la mamá, porque es su sitio, es decir, van a recibir entre los dos a su hijo, lo claro. más bonito que van a hacer en su vida. Pero siempre les decimos, tú si ves que te mareas o algo, tú te sientas porque a ti no te podemos atender, ¿eh? Y
entonces, tú ya con también la experiencia le vas viendo la cara, ¿no?
Sí, sí, le vamos viendo la cara y decimos, ¿te quieres sentar? Si te ves que te mareas, túmbate en el suelo porque...
Y seguro que muchos dicen, no, estoy muy bien, pero tú ves que no.
No, y además le suele empezar, cuando se van a marear, empiezan, aquí hace mucho calor, ¿verdad?
uf. O sea, se manifiesta con calor, se ponen pálidos realmente.
Sí, sí, lo que pasa es que como cada vez los hacemos más tarde, en el momento del nacimiento, pues para que ayuden a su mujer, para que la cogen, para que la apoyen, pues si los haces partícipes, eso les marea menos, además de que un poco les preguntamos, mira, ¿quieres ver cómo se asoma la cabecita? ¿No? Entonces, pues hay padres que sí, hay padres que no, y así lo van haciendo. Pero la verdad es que el hombre,
esa pregunta,
voy a romper
dime.
Una lanza a su favor, ¿eh? El hombre cada vez está siendo más entero en esto, pero esto, fíjate, esto yo creo que cuando parían las mujeres en su casa, los hombres veían eso. Por ejemplo, mi padre no vio nacer a todos.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, pues yo creía que, sin embargo, antiguamente era menos habitual que el hombre entrara a ver el parto, fíjate, aunque fuera en casa.
Pues, yo, por lo menos, yo no sé qué lo que sería, pero creo que mi padre no sería una excepción. Y mi padre estaba en todos los partos al lado de mi madre.
En casa, ¿no?
Entonces, en mi caso no estuvo porque se tuvo que ir a buscar a la comadrona y yo salí sin ella. Seguramente por eso me he hecho madrona. Salí yo solica. Entonces,
tú no esperaste,
pues,
¿no?
No, pero es verdad que los hombres hoy en día están cada vez... comparten más con su mujer, viven más la paternidad desde el embarazo, y eso es muy bueno. Es decir, las matronas intentamos además que lo vivan así, y las mujeres tienen que darles espacio, porque ese niño es de los dos, aunque tenemos la ventaja. Yo digo, siempre he dicho que yo nunca cambiaría mi útero, no se lo pasaría a mi pareja, porque esos momentos del embarazo y el parto para mí fueron espectaculares. Yo creo que son unas vivencias preciosas que no podemos compartir.
¿Cuántos sí hijos tienes tú, Concepción? Compartir. ¿Cuántos hijos tienes?
Yo he parido 5 hijos.
O sea, que tienes experiencia por las dos partes,
claro.
¿Eh? Sí. Como matrona y también como madre. ¿Cuántos partos has asistido? ¿Llevas la cuenta? ¿Los contaste alguna vez?
No, los contábamos al principio, sí, sobre todo cuando yo hice mi carrera en Santa Cristina, y ahí sí los contaba. Entonces, pues sí, salí de Santa Cristina en el año que estuve allí con casi 200 partos, ya sola yo, porque al principio haces acompañada de otras matronas. Pero ya no, ya sigues contando al principio, pero ya no te puedo decir los partos que haya asistido.
¿Y te ha tocado sufrir algún papá que, como ahí realmente no tiene que hacer nada más que acompañar, enreda, que quiere, se cree Spielberg, que quiere hacer una película, que...
Sí, bueno, hay muchos que quieren, claro, que quieren rodar el parto, pero ahí la que decide es la mujer. Y la mujer es la que quiere si la graban o no la graban, ¿vale? Entonces, pues, hay quien decide que se graba y hay quien no, pero... yo creo que es un momento como muy íntimo, y normalmente la pareja lo que hacen es grabar cuando ya está el crío fuera, cuando ya está el bebé encima de su madre, el piel con piel, y el papá acariciándolo, secándolo, y la mamá pues mirándolo, y los dos hablándole. Esos momentos sí son más bonitos, ¿vale? Pero yo creo que eso ahora se estila menos que antes, fíjate, antes se estilaba más el grabar el parto.
Cuando empezaron a lo mejor las cámaras, ¿no? Claro.
Sí, sí.
Bueno, oye, Concepción, dices que es imposible, que no llevas la cuenta de todos los partos a los que has asistido. Al principio sí, luego ya imposible, pero ¿del primero de todos te acuerdas?
Perfectamente.
¿Sí?
Del primero que yo cogí con mis manos ahí en Santa Cristina, me acuerdo perfectamente, porque era una sensación. Además, lo hice con una matrona entonces que trabajaba allí, que era una íntima amiga mía, Isabel, y... Y fue cuando me dijo, ponte los guantes. Y yo le decía, esta no se ha enterado que yo es el primer día que estoy aquí. Y digo, que yo soy, yo acabo de llegar, ya lo sé, pero tendrás que empezar, ¿no? Pero yo, entonces, pues claro, lo hizo ella, pero cuando ya estaba la cabeza afuera, entonces me dijo, venga, cógelo, y a mí me faltaban manos, cuerpo, echaba el cuerpo para adelante y decir, eso no se te olvida.
Qué bueno. ¿Era niño o niña?
Fue niño.
¿Cuántos años hace de eso? ¿Cuántos tenías tú?
Yo tenía 22 años.
Fíjate.
Eso fue el día 24 de septiembre del 80.
O sea, que lo tienes la fecha ahí clavada, además. Hombre, que eso no se olvida más.
No, ni ese, ni el primero que hice ya yo sola, ya como dijo, independiente. Uh-huh.
Como matrona ya independiente, asumiendo, como primera matrona sí. Ya.
Claro, ya en primera línea de ataque, además de venir de un hospital de como Santa Cristina, en el que había más matronas, donde había ginecólogos, de pronto yo me vine a Orihuela, aquí en la provincia de Alicante, a un hospital que era pues como una clínica, no era un hospital, era una clínica, y bueno, pues nada que ver. Entonces yo eso lo recuerdo cada vez que oía llegar un coche y me sentaba en la cama y decía que no sea un parto. Porque te temblaban las piernas, pero bueno.
¿Alguna vez te han tocado trillizos?
Trillizos no, mellizos sí, pero trillizos no.
¿Y alguna vez le han puesto tu nombre a algún niño, a alguna niña en este caso?
Sí,
muchas veces, pero no aquí, porque no aquí, en África, porque yo voy a África todos los años.
Sí, ¿A dónde
tengo
vas?
Tengo muchas chitinas. ¿A dónde porque vas? A mí me dicen chitina, no me dicen Concepción, por supuesto, y tengo muchas chitinas.
No me dicen Concepción, por supuesto, yo llamándote todo el rato Concepción. Pues esto no, se dice al principio. ¿Cómo te llaman?
Me llaman Chitina.
¿Chitina?
Chitina, de Conchitina, Chitina.
Ah, Chitina, vale.
Y yo es que como Concepción me llaman y no me reconozco.
Bueno, entonces han puesto Chitina a muchas niñas en África. ¿En qué zona?
Sí, pues en Camerún, en Senegal y en Kenia.
Bueno, pues hay muchas chitinas gracias a esta chitina que es Concepción Martínez, Chitina Martínez, matrona, como vemos, de larguísima experiencia, que nos ha ayudado también a explicar y a conocer un poco más esta preciosa profesión esta tarde. Gracias.
La más bonita
del
mundo.
Ya lo creo, ya se nota que te gusta una barbaridad. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, un beso.
Bueno, y esperamos las historias de los oyentes que estamos hablando de esto. Por cierto, la foto en cuestión, la que se ha hecho viral, la hemos colgado también en nuestras redes sociales, en @latardecope, por si tú todavía no la has visto y la quieres ver. Hola, Paloma Serrano.
Así que empujando, estáis aquí toda la tarde.
Sí.
Empujando.
Un poquito.
Muy bien.
Y soplando.
También. Y tú comiendo, por lo que veo.
No se cuentan esas cosas.
Qué mentira que no come.
Muy típico de los maridos mientras la
también,
mujer está
también,
de parto.
También. Oye, que da gusto además mientras unos comen y otros empujan a hacer menciones tan estupendas como esta. Línea directa, que te da 6 meses gratis. ¿Veis cómo no hace falta añadir ni una coma? Por primera vez 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. 902-123-123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Bueno, es lo que nos contaba la matrona. ¿Pero qué dicen los oyentes, Rosa Rosado?
Pues mira, hay un oyente que nos contaba que su marido le da hambre cada vez que ella se pone de parto y que se come precisamente unos bocatas que huele toda la planta.
¡Caramba!
Sí, vaya, sí, sí. Es que los nervios nunca sabes por dónde te salen.
Claro.
Es lo que tiene. Pasas. Hay gente que le da hambre.
Sí,
hay que entenderlo. ¿Bocata de qué?
Espera, es que no me acuerdo. No me acuerdo porque te lo
de
estoy
chorizo,
diciendo.
Seguro. No, estas cosas seguro son de chorizo.
Tenía una cosa de queso que como que olía mucho. Luego te lo digo.
¿El lomo con queso?
Bueno, preguntabas por trillizos. Pues Pilar, tenemos trillizos.
Buenas tardes. Pues nada, yo recuerdo mi parto como lo mejor que me pudo pasar en mi vida, sin duda alguna. Porque es uno y no más, lo tenía claro. Estaba embarazada de trillizos y era una cesárea programada. Pero no se me olvidará cuando sacaron a mis 3 pequeños. Eso sí, tampoco se me olvidará las 22 personas que tenían el quirófano conmigo, entre pediatras, enfermeras, los estudiantes del MIR, la ginecóloga mía. Pero bueno, es una sensación para no olvidar.
22.
Eso sí,
22
ver la
personas.
Carita de tus 3 hijos según te lo vas sacando, para no olvidar.
Sí, ya claro.
22.
Un show.
En el mío había 3 estudiantes tomando apuntes, que dije, ¿pero qué apuntes?
Pues tendrá que aprender.
No sé,
claro.
¿Qué le podemos hacer?
No es el momento.
Así,
no es el momento.
Son médicos, en potencia.
Aquí apuntando y tú ahí, no es el momento. Bueno, pues en esos momentos precisamente pasan cosas como esta.
A mí lo que me ocurrió el día de mi parto es que llevábamos pensando lo que teníamos que preparar mucho tiempo y yo llevo unos pendientes en la oreja que van a presión y que no se quitan normal, necesitan una herramienta. Entonces, Entonces nos presentamos en el hospital de urgencias porque di a luz a las 36 semanas y vamos rápido, vamos. Y tuvimos que esperar a que llegaran los de mantenimiento con una herramienta para que me quitaran los piercing de la oreja. Pero vamos, que los de mantenimiento no se asustaron de nada porque dijeron que habían tenido que hacerlo en sitios peores.
¡Que habían tenido que hacerlo en sitios peores!
Pero.
Esto abre un nuevo camino quizá para otro tema.
No hurgues, Pilar.
No, Burgos. Vamos a quedarnos en el tema en el que estamos. En los partos. ¿Cómo fue tu parto? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y la peor cárcel de Eslovaquia, no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 3.000 productos hasta el 13 de febrero. Como en los pañales Dodot Bebé Seco Extra Absorción, comprando dos packs, el segundo te sale por 6 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Hoy tienes CrossFit o masaje balinés. Mejor escape room con tu familia. Vive todas tus vidas en el nuevo Renault Captur desde 140 euros al mes. Oferta RCI Bank válida hasta el 29 del 2 del 2020 en 49 meses. Entrada 1.675,43 euros. Cuota final 9.634,23 euros. Y TAE del 10,12%. Consulta condiciones en Renault.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Y los que
fuera que el sueldo era el 50%. Y ya ahí. Grabamos en 16 personas a nivel de Europa, porque había alemanes y a todos le hicieron la misma forma. Entonces, antes de empezar a trabajar, portugués brasileño, no portugués de Portugal, que no son lo mismo, que no es lo mismo, no, no es lo mismo.
Estamos escuchando en este momento una conversación real de una entrevista de trabajo que se está produciendo en la empresa Ramstar. Es una empresa de contratación temporal. Una de las personas de esta empresa de colocación está entrevistando a una persona ya de una cierta edad que está haciendo, digamos, el perfil de su currículum y está contándole a la persona que le va a ayudar a encontrar trabajo cuáles son sus perfiles.
El punto de vista cliente y razones de negocio se acaban. Desde el punto de vista técnico, nunca se acaban porque no te dejan acabarlo. Y como yo soy bastante tiquismiquis, sí, un poco.
Bueno, pues esta es la conversación que está produciéndose en la planta sexta de Randstad. Ya digo, es una empresa de colocación de trabajo temporal. Estamos en una planta en la que hay muchas salas de encuentro y reunión. Se están produciendo encuentros de este tipo varios de personas que ofrecen su perfil. ¿Por qué nos hemos venido hasta aquí? Porque hoy hemos conocido el dato de el paro del cuarto trimestre, los datos definitivos de la EPA del año 2019, con una creación de 400.000 puestos de trabajo. Se ha ralentizado un poco la creación de empleo, son buenos datos de creación de empleo, pero España sigue teniendo un diferencial importante. Está con nosotros también Marc Armesto, que es consultor en esta planta. Esto que estábamos oyendo, Marc, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta es una conversación normal que se produce aquí habitualmente, este tipo de entrevista en el que un candidato explica su perfil. ¿Qué tipo de trabajo soléis hacer aquí y qué tipo de trabajo fundamentalmente se está demandando ahora mismo, Marc?
Estamos en la sexta planta y aquí estamos diferenciados por líneas. A pesar de ser el headquarter, aquí hay dos líneas de negocio principalmente. Randstad Technologies, que es lo que estaban haciendo en la entrevista, que son perfiles tecnológicos, y luego hay una división de RPO, que son empresas que externalizan toda la selección, ¿vale?
En el mundo tecnológico, ¿qué se demanda fundamentalmente en este momento?
Pues programadores, analistas de datos, temas de Big Data, estadísticos matemáticos y estadísticos fundamentalmente.
En la entrevista de trabajo que hemos estado escuchando, el candidato no solo explica sus habilidades, digamos, por formación, sino también habilidades personales. ¿Eso es muy importante?
Es clave. O sea, al final, la empresa necesita un tipo de perfil que aúne la misión, cultura y valores que tiene esa organización. No solo vale los conocimientos técnicos y lo que sabe hacer, sino que haya un encaje con la organización.
El candidato que hemos estado escuchando tiene una cierta edad ya. ¿En este sector es fácil encontrarle a la gente trabajo cuando tiene más de 50, 55 años?
Al final es un sector en el que hay pleno empleo y el sistema educativo no está siendo capaz de arrojar los suficientes profesionales. Entonces, prima más casi el conocimiento que la educación. Con lo cual, las empresas cada vez están apostando más por este tipo de perfiles, no solo por la escasez, sino también por lo que pueden aportar, ligado a lo que comentamos de los valores que pueden aportar.
O sea, que aquí tener cierta edad no es un problema en este sector.
No es un problema, ni debería serlo en ningún otro.
Bueno, pero lo es. Está también con nosotros Valentín Bote, que es director de Randstad Research, quien hace, digamos, que los estudios sobre el mercado de trabajo. Valentín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Valentín, hemos conocido el dato de paro del cuarto trimestre, EPA completa del año. Al final, el cuarto trimestre no ha ido tan mal, 400.000 empleos más, pero hay una ralentización, ¿no?, del mercado de trabajo.
Efectivamente, veníamos de 4 años estupendos. De 2015 a 2018 se estaba creando empleo a un ritmo de más de 500.000 de personas al año. Entonces, en este año, que como foto fija 400.000 empleos en un año, está muy bien, pero lo cierto es que comparado con esos años previos, pues es menos, y es significativamente menos. Aún así, pues la tendencia que estamos viendo es una ligera ralentización que probablemente va a continuar en 2020, pero todavía se va a seguir creando empleo en este ejercicio.
Se nos va nuestro candidato. Tendrá suerte, ¿no?
Esperemos que sí, sobre todo para él.
Perdóname, Valentín, que te he interrumpido. Entonces, valoración del año positiva, pero perspectivas de cierta duda para el que viene.
Eso es como una foto fija que es positiva, aunque con matices, porque tenemos un 14% casi de paro y en 2008, cuando inicia la crisis, estábamos en un 8%, o sea que todavía tenemos un paro muy por encima del que había antes de la crisis anterior. Entonces, todavía hay problemas que solucionar, pero de momento se sigue creando empleo a un ritmo bastante razonable y eso es positivo en sí mismo.
Valentín, ha habido una polémica ya porque no ha habido creación de empleo en Extremadura, no ha habido creación de empleo en Castilla-La Mancha, no ha habido creación de empleo en el sector agrícola. El presidente de Extremadura, Fernández Vara, ha pedido una reunión con la ministra de Trabajo diciendo, ojo con el salario mínimo interprofesional, que me lo habéis subido un 22%, y en los sectores como el agrícola, eso puede tener un problema. ¿Tú crees que puede haber una relación causa-efecto entre la subida del 22% del salario mínimo interprofesional y la no creación de empleo en el sector agrícola?
Cuando se impone un único salario mínimo en todas las zonas de España, zonas de alto poder adquisitivo y de menos poder adquisitivo, y para todos los sectores también igual, pues puede producirse estos riesgos, que en determinados sectores menos cualificados, para determinados perfiles, se produzca una restricción de mercado. De hecho, no es casual el que en este año 2019, que hemos terminado hoy de conocer los datos, ha habido dos sectores que han destruido empleo a lo largo del año, importantes. Uno es agricultura y el otro es empleo doméstico, que también es un sector que se ha visto muy afectado por la subida del salario mínimo. ¿Todo el empleo que se ha destruido se debe al salario mínimo? Seguramente no, pero sin duda ha influido en este problema.
Una última cuestión, Marc, porque nos hemos quedado con la frase que has dicho, que aquí en este sector hay pleno empleo. Entonces, quien esté buscando trabajo, necesite reciclarse, ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿de qué hay demanda fundamentalmente en este momento? ¿De qué tipo de puesto? ¿De programador? ¿De diseñador? Porque claro, las nuevas tecnologías es difícil aprenderlas rápido, pero ¿de qué hacemos el curso para encontrar trabajo?
Marc. De programación web sería una buena manera para empezar. Ya no solo en los sistemas tradicionales educativos, como puede ser la formación profesional o la universidad, sino que hoy en día existen un montón de opciones como son bootcamp, pequeñas empresas, que en unos periodos razonables de tiempo permiten a ese profesional reciclarse y empezar un nuevo oficio en un sector que demanda profesionales.
O sea, haznos una estimación. Una persona como esta que acabamos de ver en esta entrevista, que no tiene formación en nuevas tecnologías, ¿en cuánto tiempo se puede reciclar y en cuánto tiempo puede encontrar empleo?
Estos bootcamp que te digo duran de 6 a 9 meses. Nunca estaremos al mismo nivel de partida que una persona que ha estudiado una ingeniería.
Pero si es un nativo digital, claro, competir con él es complicado.
Es complicado, pero aparte te tiene que gustar el mundo de la programación, estar frente al ordenador, y es como aprender un nuevo idioma. pero sí que es verdad que hablamos de pleno empleo y hablamos de salarios por encima de la media, con lo cual es una buena apuesta.
La formación siempre es la solución cuando se quiere encontrar empleo. Marc, Armesto, Valentín Bote, gracias a los dos por haber estado en la tarde de COPE.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias y un saludo.
Atención al caso que te vamos a contar ahora. La Nochebuena pasada, una niña de 13 años fue víctima de una violación grupal en un piso de una barriada deprimida de Palma de Mallorca. La chica se había escapado de un centro de menores y en pocos días la policía detenía 7 individuos, 6 menores y un mayor de edad por su relación con los hechos. Además, una amiga, bueno, amiga entre comillas podemos decir, también menor de edad, y como ella internada en un centro, fue arrestada por ser el enlace entre la víctima y los agresores. Parecía que nada más podía añadirse a tanto horror, pero era desde luego una percepción falsa. Claro que había más, mucho más. El caso desveló una trama de prostitución infantil de chicas y chicos dependientes de la administración autonómica. Una trama conocida desde hace años por trabajadores irresponsables que había comenzado, como digo, hace ya años sin que nadie hubiera tomado cartas en el asunto. Ahora, claro, todo el mundo se pone de perfil, especialmente en el gobierno autonómico, que echa balones fuera. Lo peor es que, mientras se reúnen comisiones, se analizan propuestas, se enfangan unos con otros en un pim pam pum, podemos decir, la verdad es que insoportable. La semana pasada los trabajadores denunciaban nuevos casos. Vamos a analizar ya todo lo que rodea este durísimo asunto con nuestros compañeros Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, ¿cómo se descubre este escándalo?
Bueno, se descubre por la investigación propia del caso de Nochebuena.
Uh-huh. De violación múltiple, ¿no?
Sí, porque sobre todo cuando se detiene se retiene a la amiga de la víctima, se dan cuenta de que haya habido una mediación y entonces empiezan a ver qué puede haber detrás de todo esto, porque no es nada normal que una amiga que también está ingresada en un centro de menores lleve a otra menor a prostituirse. Eso no es una cosa que sea lógica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Días después, el Diario de Mallorca, en este caso, el día 13 de enero, creo recordar, desvela que hay hasta 16 casos que se han producido en centros dependientes del IMAS, que es el Instituto de Asuntos Sociales Mallorquín. Vamos a llamarle ya IMAS para no alargarlo. Este instituto efectivamente reconoce que existen esos 16 casos, 15 de ellos las víctimas son chicas, uno un chico, y realmente lo que es tremendo es que llegan los trabajadores y empiezan a desvelar que esta era una situación conocida, que se han hecho incluso informes hace algunos años, que jamás nadie ha movido un solo dedo para cortar esta situación, y estamos hablando, hay que insistirlo, en que son jóvenes que están protegidos, en este caso, por la Administración Autonómica Balear. Es decir, chicos, a los que hay que proteger, tenemos conocimiento de que son víctimas de una trama. No es una trama de prostitución.
Son chicos, prácticamente
de
13
años, 17 años, claro.
Súper vulnerables.
Exacto.
Ya, porque vienen de una trayectoria ya terrible.
Ese es el problema, claro.
Que están tutelados por eso.
Claro.
Y que fíjate tú en qué situación se encuentran.
Pero es que los trabajadores dicen otra cosa. Dicen, pero no son 16, olvídense.
Claro, porque
16 son los que se han denunciado.
Hasta el momento, pero también se empieza a hablar de nuevos casos.
Sí, está a raíz, no sabemos si es porque algunos han decidido romper su silencio al ver que se les hacía caso o por qué. El caso es que esta misma semana ha habido una nueva denuncia y, bueno, se le ha abierto un expediente y se le ha echado a un trabajador de uno de estos centros, no sabemos si es educador, asistente. Bueno, se le ha echado porque llevaba abusando de una niña, de una menor tutelada, desde hace varios meses al menos. La niña además es una adolescente extranjera y, bueno, pues se había aprovechado de esa, es una víctima todavía más vulnerable, porque como tú bien decías, aquí estamos hablando, para que la gente lo entienda, estamos hablando de chicos que algunos ya han sido abusados previamente,
sí.
Por eso vienen ahí, maltratados por sus propias familias o bien desatendidos por sus familias y se los ha quitado la administración. Y hombre, pues es como son los padres de esos niños en ese momento. Los padres, sí, claro, entre comillas. Sí, sí.
Los padres,
pero
que se supone
son los
que son
responsables.
Obviamente mejores,
claro, los
que los que tenían, que por eso precisamente están ahí.
Claro, de su bienestar. Hay casi 360 niños en este momento tutelados por este IMAS. Y vamos a ver, en 30 centros, unos son propios, gestionados con funcionarios públicos, pero la mayoría, me imagino que, bueno, pertenecen a fundaciones.
También hay pisos tutelados.
También hay pisos tutelados. Y vamos a ver qué está pasando, porque evidentemente aquí ha habido una dejación de funciones, no de alguien, no de un solo organismo, sino de muchos. Porque los trabajadores efectivamente insisten en que ha habido denuncias que ni siquiera han subido hacia arriba.
No, es que es un escandalazo tremendo. También hay una cuestión aquí que nos preguntamos todos, es si estamos ante una organización, incluso que prostituya a menores vulnerables, o cómo decirlo, casi, es que parece feo decirlo así, pero una especie de costumbre, una forma de actuar que se van pasando unos a otros para ganar dinero.
Efectivamente estamos, lo que hasta ahora la investigación policial lo que dice es que no estamos ante una organización jerarquizada, cada uno con sus papeles. Esto no ha ocurrido. ¿Realmente qué es lo que sucede? Bueno, pues cuando llegan a los centros, digamos que las veteranas en este caso, porque hay una mayoría de prostitución de chicas, bueno, pues enseñan a las recién llegadas cómo pueden ganar dinero fácilmente.
O regalitos. Que tampoco es dinero exactamente. Un móvil, un reloj,
claro,
¿no, Pablo?
Por eso se habla como una especie de heredar un comportamiento tal, porque además saben que no se producen, no hay consecuencias y por lo tanto es fácil. Pero es que además se ha detectado que hay una página web, esto está entre los distintos centros de menores, los chicos tienen contactos a través de redes sociales y tal. Y entonces ellos quedan en determinadas zonas de Mallorca, donde beben, donde toman droga, se reúnen en casas ocupadas y luego hay también una serie de viviendas en las que se producen estos actos de prostitución.
Y una web de contactos donde contactan con mayores, una web de contactos sexuales donde los propios chicos se ofrecen y contactan o los reclaman.
Ahora bien, aquí hay gente que también adultos que ganan dinero, ¿eh?
Es que este es el tema que es un paso más en toda esta historia. Además,
claro,
¿aquí hay adultos que ganan dinero con esto?
Yo estoy convencido que
tiene
sí.
Que ser. Mira, esto no se ha desvelado, Pilar, perdón, Pablo. Esto no se ha desvelado, pero es evidente que alguien tiene que ganar dinero con esto. Porque no me creo, o sea, aunque no sea de una forma organizada, Pablo hablaba de pisos, de determinados sitios que pueden ser más o menos casuales. Pero había un bar, en el caso de la chica de Nochebuena, de la víctima de violación, o presunta víctima de violación, había un bar donde eso es voz populi, y lo ha publicado también el Diario de Mallorca. En ese bar, evidentemente, no me creo que no hubiera alguien ojeando, controlando y llevándose pasta.
Y quien hace de intermediario entre la chica y el cliente, vamos, el cliente, no sé cómo llamar al cliente, me repugna, pero en fin, con el individuo, con este individuo, se va a llevar una serie de dinero seguro.
Ya. Y luego, bueno, está lo que estamos comentando, que esto parece que se conoce desde hace tiempo, desde hace años, y nadie parece haber hecho nada.
Mira,
y aún así, hoy en día, cuando dan explicaciones desde el gobierno
balear, son peores.
Bueno, efectivamente, pues, ¿qué explicaciones dan? Dando, ¿no? Echando
pues
valores fuera.
Lo han resuelto, desde mi punto de vista, lo han resuelto todo reuniendo a los responsables policiales, a la fiscalía, etcétera, que al final es una forma de echar balones fuera. Es decir, el IMAS es un instituto, como estábamos explicando, asuntos sociales, para entendernos. Y asuntos sociales tiene una clara jerarquía de un gobierno regional, sea el que sea. Ahí no hay dependencia ni de policía, ni de Guardia Civil, ni de... La dependencia es política. Esto es así.
Absolutamente.
Entonces, el hecho de que ahora vamos a llamar a la policía, a la Guardia Civil y a la Fiscalía a que nos aclaren qué está pasando. Señores, les han estado elevando queja, denuncia, algunos de esos trabajadores responsables.
Hay una cosa que se evidente,
y lo
la policía...
han rechazado, perdón, Pablo, rechazaron investigar esto en el Parlamento.
Pero es que además la policía ni la Guardia Civil pueden abrir una investigación si no tienen una denuncia. Y quien tiene de que denunciar en este caso es quien tiene conocimiento de los hechos. Y quien tiene conocimiento de los hechos es el IMAS. Es decir, es la administración, porque la policía había investigado efectivamente 16 casos, pero 16 casos que son puntuales. Hay una investigación, una denuncia. Y lo investigan.
Pero por lo menos ahora que al menos estos 16 casos parece que han salido a la luz, ¿se estarán poniendo medidas para que esto no siga ocurriendo?
Pues mira, Pilar, yo no lo tengo, te soy sincera, no lo tengo absolutamente claro. Yo cuando oigo que lo que se va a hacer es que cada desaparición de un menor del centro, que sabemos que se escapan sistemáticamente, pero no en Mallorca, en todo, que se van el viernes y vuelven el domingo, muchísimo de ello, y que no se hace nada o no se puede hacer nada, que la solución sea vamos a considerar eso una desaparición de alto riesgo, sinceramente me parece una hipocresía como la copa de un pino. Porque si nos ponemos a poner un policía o un guardia civil detrás de cada niño que el viernes se va del centro y vuelve el domingo, es absolutamente imposible. Y que estos niños no están en un régimen cerrado. No nos olvidemos de este pequeño detalle.
Sí, eso es importante.
No, es un no son centros de internamiento.
Son de tutelaje. Son tutelados.
Lo que sí se podría regular mejor es qué tipo de régimen, no iba a decir disciplinario, pero qué régimen de vida es exigible a estos chicos.
Y evidentemente, ¿Y qué medios, Pablo?
Pero hay que poner para
pero
ello.
Pero unos chicos que se están regularmente fugando, evidentemente tienen que tener una respuesta por parte de la administración. No es una cuestión policial, es que a lo mejor hay que endurecer su régimen.
Dice Cruz, es que a lo mejor no hay suficientes medios, no hay suficientes educadores, no hay suficientes psicólogos, no hay suficientes otras cosas para sacarles adelante también de otra manera. Es que
nos decían que algunos de los educadores son un poco mayores que los propios niños. O sea, recién terminado, en fin, esto yo creo que se puede controlar.
Bueno, lo que sí es verdad es que es un escandalazo, ¿verdad?, lo de los menores tutelados de Mallorca, lo que está pasando, y esperemos que al menos se le ponga coto. Cruz Morcilla, Pablo Muñoz, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Rui.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en Carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en Carglass.es.
Foto.
¡Decid patata!
1, 2 y 3.
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
Hola, quería un coche con llantas de aleación, faros LED...
Y cámara de visión trasera. Es la edición especial 2020 de Opel, con todo ese equipamiento ahora de serie.
En enero vuelve el plan Vive de Opel. Renueva tu coche y te damos como mínimo 5.000 euros por él. Y además, solo este mes con 4 años de mantenimiento y garantía en toda la gama. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.